La mar en coche.
10 de la mañana, 36 minutos. Te cuento que la minera Barrick Gold despedirá a 1.900 empleados en Argentina. El gobierno de San Juan consiguió en diciembre del año pasado que la empresa de oro aceptara mantener hasta marzo a los 3.500 empleados que todavía tenía, pero el plazo pactado para ambos terminó este sábado, así que el despido será un hecho. Estamos ya en comunicación con Marcelo Giró, coautor del libro 15 mitos de la mega minería transnacional. Marcelo, muy buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal? Muy buenos días, Diego.
Marcelo, ¿se cae uno de los 15 mitos que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo?
Bueno, sí. Creo que es una comprobación más, un hecho más que viene a sumarse a tantísimas mentiras que se vienen diciendo respecto de este mito que, digamos, desde mi punto de vista es uno de mis preferidos en cuanto a justamente desmentirlo, ¿no? Porque es una de las mentiras más grandes de la minería transnacional y muy particularmente inclusive del modo que tiene de enfocarlo en la Secretaría de Minería de la Nación con estadísticas que presenta sin el más mínimo fundamento o aval científico, ¿no?
¿Qué fue lo que pasó en Barrick Gold? ¿Por qué se dan estos despidos?
Bueno, básicamente yo entiendo que lo que está ocurriendo aquí en la provincia, digamos, en la vecina provincia de San Juan, yo estoy hablando desde Mendoza, tiene que ver justamente con la suspensión del proyecto minero de Pascualama, ¿no? Que ya desde el lado chileno, digamos, en función de la fuertísima resistencia de los compañeros, de las comunidades del Valle de Alto del Huasco, justamente lograron que la justicia chilena tomara medidas bastante fuertes contra este proyecto en función de los tremendos impactos ambientales que venía causando, a pesar de las promesas del informe de impacto ambiental, ¿no es cierto? Es decir, estaban violando aquel compromiso que habían tomado con el gobierno chileno en su informe de impacto ambiental al recibir la autorización, ¿no? Así que, por supuesto que como este yacimiento es binacional, la construcción, y acá estamos hablando de despedidos, básicamente no del proyecto de la mina de Veladero, sino de la construcción, obreros más de la construcción que mineros, del proyecto Pascualama, ¿no?
El año pasado, Marcelo, nos enterábamos que se estaba dando un proceso interesante también en el marco de algunas empresas megamineras, que era la sindicalización de trabajadores de alto rango, ¿no? La revista Crisis publicó un artículo sobre esto y también resulta interesante porque parecían firmas como inmaculadas a la organización de los trabajadores.
Sí, absolutamente, totalmente de acuerdo, y esta cuestión de, digamos, de las distintas jerarquías al interior de las plantas de personales mineros, sin lugar a dudas que, bueno, sean como en otras ramas de actividad también, de otras ramas de actividad económica, pero creo que, si bien sería ingenuo desconocer que los salarios de los trabajadores mineros son bastante más elevados que los del promedio de la clase trabajadora, eso también tiene que ver con estar frecuentemente trabajando a grandes distancias de sus hogares, por periodos de tiempo muy prolongados y muchas veces en condiciones de trabajo muy duras, vinculadas frecuentemente al trabajo a gran altura, ¿no? Recordemos que tanto para Veladero como para Pascualama están trabajando por encima de los 3.500 y de los 4.000 hasta 5.000 metros de altura, ¿no? Con todo lo que ello implica. Así que a cientos de kilómetros del núcleo urbano más próximo en más de una ocasión. Así que justamente creo que el tema del empleo y del trabajo minero, insisto, es uno de los grandes mitos, ¿no? La Secretaría de Minería de la Nación ha vuelto a decir que la minería en la última década generó, creo, más de 500.000 de puestos de trabajo, lo cual es una mentira por donde se lo mire, ¿no? Si nos referimos a los datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, la minería metalífera, porque es justamente la que más está en cuestión, en el tercer trimestre de 2013, el último periodo del cual hay datos, tiene empleo registrado en minería metalífera por algo más de 10.000 trabajadores. Y si le agregamos otras minas y canteras, son otros 13.000 más, es decir, casi 14.000. Es decir, tenemos unos 24.000 trabajadores en minería, y por más empleo indirecto que pueda generar este tipo de minería, de ninguna manera, en lo más mínimo, podemos llegar a pensar en 500.000 de trabajadores. Podemos estar pensando en 100.000, 150.000, pero jamás 500.000, como dice la Secretaría de Minería, sin el más mínimo sustento y fundamentación al afirmar semejante cosa.
Otro de los mitos es que cuando se instala una empresa megaminera puede llegar a derramar a otros sectores de la industria o generar empleo en cuestiones aledañas justamente a la megaminería. ¿Esto ha ocurrido en algún lado?
Generalmente, digamos, puede ocurrir un poco y bastante en los casos de que el tejido industrial del país corresponda, digamos, al de un país desarrollado que justamente fabrique también todos los bienes de capital que utiliza la gran minería de este tipo, ¿no? Es decir, en la Argentina no ha habido prácticamente, el gobierno ahora está intentando algunos tímidos aspectos de sustitución de importaciones de bienes de capital, pero básicamente es para reemplazar insumos que se van desgastando, por ejemplo, fabricar las bolas de molino que periódicamente se desgastan y hay que reemplazar en los molinos para la molienda del mineral, en minera lumbrera o en veladero, digamos, eso no de ninguna manera implica tecnología de punta, de alta complejidad, y todo lo que se refiere a camiones mineros, maquinarias de las instalaciones mineras, todos los bienes de capital necesarios para poner en marcha una mina siguen siendo importados. Por darte un ejemplo, en el proyecto San Jorge, que finalmente la comunidad mendocina terminó dando por tierra aquí en nuestra provincia de Mendoza, se preveía que para la construcción, la apertura de la mina, el 75% de los bienes de capital para iniciar esa mina iban a ser importados. Es decir, hay algo de bienes que son fabricados dentro del propio país, pero generalmente tiene que ver con generar empleo indirecto fuera de nuestro país, no adentro. Uh-huh. Lo mismo, bueno, para la provisión de insumos, sí, evidentemente genera indirectamente una colosal demanda de energía y, bueno, va a haber un pequeño impacto correspondiente en la generación de empleo para extraer más gas o más petróleo, para justamente, a pesar de los problemas de abastecimiento interno que tenemos, seguir garantizando 100% sin ninguna interrupción el abastecimiento de los distintos fluidos a las empresas mineras, ¿no?
Marcelo, ¿ya existe un impacto ambiental evaluable de alguna de las empresas megamineras instaladas en Argentina? ¿Ya podemos ver alguna transformación en las sociedades aledañas a donde se instalan?
Bueno, podemos decir que claramente en los entornos de Minera Lumbrera, en la provincia de Catamarca, se ha visto afectado el ecosistema, ha habido hay múltiples expresiones por parte de los pobladores aledaños de todos los departamentos de Andalgalá, Santa María y Belén, en el sentido de que de la afectación de la calidad del aire, de la calidad de las aguas, de la disminución de caudales del río Santa María en función de del bombeo continuo en el acuífero del Campo del Arenal. Es decir, son una cantidad de cuestiones que luego los mineros ponen a debate, pero precisamente porque muchas veces no hay una línea de base correspondiente, fiable, respecto del momento cero antes de que se instale la minera. Por ejemplo, nosotros y muchos dicen, bueno, han aumentado la proporción de tales y cuales enfermedades en la población de Andalgalá. Dicen los mineros, eso es mentira. Bueno, pero es que justamente tampoco presentaron una línea de base cero respecto del estado sanitario de la población en Andalgalá previo a la instalación de la mina, cuestión que justamente de la cual adolecen la mayoría de los informes de impacto ambiental, es justamente la falta de una fotografía previa al momento del inicio de las actividades como para luego poder contrastar debidamente, ¿no?
De hecho, hay testimonios escalofriantes de gente que se fue a atender a un hospital cercano a donde hay una empresa megaminera y que lo terminan atendiendo en otro hospital para que la cifra no quede como cerca de la firma y que no se pueda relacionar la enfermedad con este tipo de industria, ¿no?
Y sí, eso es efectivamente. Bueno, los datos que justamente se suelen mencionar en cuanto al impacto de Minera Lumbrera tienen que ver con, bueno, tomar, más allá de que la empresa no haya presentado formalmente una línea de base, recurrir justamente a las estadísticas de enfermedades presentadas en el propio hospital de Andalgalá. Muchas veces, por supuesto, puede ocurrir que las empresas traten de ganarse la buena voluntad o de comprar voluntades a través de financiar la compra de determinado equipo radiológico, médico, de equipar alguna instalación médico-hospitalaria de centro de salud de la zona, que en realidad vienen a llenar un bache de lo que tendría que estar haciendo el Estado. Es decir, de ninguna manera puede permitirse la extorsión de decir, bueno, si no viene la minera no vamos a contar con tal o cual equipamiento hospitalario, como cuando ocurrió aquí en la provincia de Mendoza, y se dijo, bueno, si vale, se va de Malargüe o no viene o no se aprueba el convenio marco. Hubo concejales malargüinos que dijeron, bueno, si no viene vale, olvídense que vayamos a tener una terapia intensiva en Malargüe, como si eso no fuera obligación del gobierno provincial, considerando más aún el aislamiento, o la, mejor dicho, las enormes distancias que hay entre Malargüe y otros hospitales de mayor complejidad. Es algo que de todas maneras el Estado estaba en obligación de realizar, y no se puede supeditar el cumplimiento de las obligaciones del Estado a la instalación de una minera.
Otra estrategia es el ingreso mediante el sistema educativo, ¿no? Tratar de dejar donativos en escuelas y participar mediante charlas, de derribar justamente los mitos que ustedes están manifestando en este libro.
Sí, totalmente. La incidencia en el dictado de cursos, en el equipamiento educativo, bueno, eso es una clásica, ¿no? Y una vez más, en Malargüe las empresas, las empresas, y particularmente Río Tinto primero y Vale después, para su proyecto Potasio Río Colorado, tuvieron una fuerte incidencia en las cuestiones educativas, en donar equipamiento, en qué sé yo, un retroproyector, un cañón multimedia para una escuela. ¿Qué significa eso comparado con presupuestos de miles de millones de dólares que manejan estas empresas? No es una ínfima proporción de lo que sería un vuelto, ¿no? Y inclusive llegaron a lograr que se cerrara la única división, el único curso de la escuela secundaria referido a estudios específicamente ambientales, lograron que se cerrara en beneficio de otros más de tipo técnico o administrativo contable. Entonces, todas aquellas voces críticas que pudieran llegar a elevarse desde el sistema educativo son sistemáticamente silenciadas o se ponen palos en la rueda para evitar que justamente surjan voces críticas. Y paralelamente realizan, entre comillas, capacitaciones a docentes con puntajes fuertemente reconocidos para los docentes que realicen cursos cuyos contenidos están muy, muy direccionados a criticar a todas las actividades económicas, salvo la minería, que queda ensalzada, ¿no? Uh-huh. Eso lo hemos visto en Mendoza, en Catamarca, en La Rioja, por no hablar, en algunos casos, de La Rioja, de Catamarca y de San Juan, no ha llegado a ser tanto el caso en Mendoza, de directamente persecución bajo diversas carátulas, digamos, a docentes que justamente pretendían ejercer la libertad de cátedra y transmitir un mensaje crítico, digamos, sólido, fundamentado, pero crítico a los alumnos acerca de los problemas o de la temática de la minería desde un punto de vista que no favorable a las empresas, ¿no?
Marcelo, por lo general,
el propio gobierno se sancionaba a quienes fomentaran este tipo de visión.
Por lo general, decía, entendemos esto como problemáticas locales, como conflictividades acotadas a un territorio. ¿Cómo entender los puentes entre lo que puede generar como consecuencia la mega minería en el lugar donde está instalada y los grandes centros urbanos? ¿Existe una relación para entenderlo como un problema general?
Bueno, creo que esto, evidentemente, los impactos ambientales pueden llegar a los centros, a los grandes centros urbanos, en la medida en que en algunas ocasiones correspondan a la misma cuenca hídrica, ¿no? Te doy un caso, Potasio Río Colorado, en caso de haber sido aprobado el proyecto original, y aún con el proyecto distinto que finalmente fue aprobado, que disminuye un poco los riesgos para las aguas del Río Colorado, en caso de producirse a corto, mediano o largo plazo un problema con el gigantesco depósito de sal de 120 millones de toneladas que quedaría dentro de la cuenca del río Colorado, no muy lejos del cauce del río, evidentemente, en caso de haber una salinización, perjudicaría a todos los habitantes y a todas las áreas de cultivo de oasis que se encuentran aguas abajo. Entre ellas, por ejemplo, al 80% de la población urbana de la provincia de La Pampa, que para su consumo domiciliario de agua potable recurre justamente a las aguas del río Colorado, ¿no? Eso es por dar apenas un ejemplo, ¿no? El impacto a través de la dinámica de las cuencas hídricas. Pero creo que desde los centros urbanos también, digamos, hay una evidente vinculación en cuanto a la demanda que los centros urbanos del país, y sobre todo a escala mundial, generan de todo tipo de metales, ¿no? Entonces, aquella demanda que claramente no podemos calificar más que como despilfarro o como ostentación de bienes de lujo, como son la inmensa mayoría de los vinculados al oro, ¿no? Apenas el 9% de la demanda mundial de oro tiene que ver con la demanda con los usos industriales, todo el resto tiene que ver con joyería o con lingotes y diversas modas de acumulación capitalista, bueno, esa demanda desmesurada desde los grandes centros de consumo y de acumulación justamente repercute fuertemente en aquellas áreas de explotación minera, pero también en territorios progresivamente más extensos, ¿no? Y con conflictividades que justamente muchas veces se terminan también trasladando, tanto en lo social como en lo ambiental, a los centros urbanos principales de las provincias en las cuales se encuentran. Si aquí en la provincia de Mendoza la megaminería se instalara con fuerza en la alta montaña mendocina, los oasis productivos que nos encontramos aguas abajo, en caso de haber problemas serios arriba, pues los oasis productivos y el millón de habitantes que conformamos el Gran Mendoza nos encontraríamos en serio riesgo, ciertamente.
Uh-huh. Marcelo, lo último es cómo evitar esa contradicción de no a la mega minería, pero sí a mi celular, sí a mi tablet. Digamos, ¿qué modelos alternativos se pueden construir justamente cuando el discurso del progreso y la innovación tecnológica está metida en nuestra vida?
Bueno, creo que en primer lugar hay que, digamos, yo me situaría más bien en la línea de lo que propone, por ejemplo, Eduardo Budinas, un intelectual académico uruguayo, y varios otros en esa misma línea aquí en América Latina, en el sentido de decir, bueno, tenemos que pasar de este extractivismo depredador en el cual estamos metidos en este momento, sobre todo algunos países mucho más inclusive que la Argentina, el caso de Chile, el caso de Perú, el caso de Bolivia, crecientemente Colombia, también México y algunos países de América Central, pasar de este extractivismo depredador a la extracción razonable o, digamos, más controlada, para luego pasar a la extracción estrictamente indispensable, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que muchas veces nos dicen, bueno, si vos renunciás a la megaminería, tenés que renunciar hasta a los cables de la computadora, a los cables que llevan la luz a tu casa, ¿no es cierto? Y esto es un falso dilema, porque resulta que para la inmensa mayoría de los principales metales de uso tecnológico diario de América Latina se están extrayendo entre el doble y 7 veces más de lo necesario. El cobre, por ejemplo, se está extrayendo entre el 45 y 50% de la extracción total mundial de cobre.
¿Y a dónde va?
América Latina no alcanza a representar ni el 8% del consumo.
¿A dónde va, Marcelo?
América Latina es un fuertísimo exportador neto de metales. La relación entre extracción y consumo es absolutamente desproporcionada y, por lo tanto, podríamos perfectamente pensar en que los latinoamericanos pensemos a escala regional, subcontinental, sudamericano, contando también a México, en cuántos metales realmente necesitamos para abastecer nuestras necesidades sin derrochar, sin despilfarrar. Creo que hay muchísimas aplicaciones y cuestiones en las cuales podríamos consumir la sociedad en su conjunto, y sobre todo las clases acomodadas, las clases media altas y altas, se podría consumir muchísimo menos, sin forzosamente reducir o restringir o perjudicar nuestra calidad de vida, ¿no es cierto? Y dejar de ser justamente el escenario de una extracción descontrolada, desmesurada, con fuertísimos impactos ambientales y sociales, de los cuales justamente no quieren sacarse de encima los grandes centros de poder y consumo, no quieren padecer estos impactos en sus territorios, en sus sociedades, y nos trasladan esos efectos negativos a nosotros. Entonces creo que también corre de nuestra parte decir, no, en todo caso discutamos cuántos minerales necesitamos extraer para satisfacer qué necesidades y qué prioridades. Pero creo que no hay un dilema así inevitable, y que creo que podría haber fácilmente, desde el punto de vista tecnológico, la posibilidad de mantener un nivel de vida correcto, adecuado, no volver a la edad de piedra de ninguna manera, y sí disminuir enormemente la extracción minera en nuestro continente.
Me imagino también igual la necesaria correlación de fuerzas para que, por ejemplo, Latinoamérica se retire del sistema financiero internacional para decidir autoabastecerse, digamos. No lo veo con costo político cero a nivel internacional.
No, por supuesto, sin lugar a dudas que esto, digamos, no podría hacerse de la noche a la mañana. La correlación de fuerzas es muy despareja, pero creo que también queda de parte de los gobiernos en cambiar la actitud muy complaciente que siguen teniendo para el ingreso casi restricto de capitales extranjeros para realizar esto que justamente Budimas llama para este momento extractivismo depredador, ¿no? Podríamos empezar, no de la noche a la mañana, pero empezar a plantear vías alternativas de desarrollo económico, de diversificación de actividades para que justamente nuestras economías no dependan tanto de la exportación de unos pocos commodities como el caso de la soja en la Argentina, el cobre en Chile, el hierro en Brasil y así sucesivamente, ¿no? O sea, a mí de ninguna manera se me ocurriría ir a decirles a los chilenos, muchachos, en 3 meses tienen que cerrar todas las minas de cobre y dejar de exportarlo, porque sería realmente un impacto imposible de encajar para la sociedad chilena, ¿no? Pero lamentablemente se ve que lejos de empezar a tomar vías alternativas, de empezar a dirigir el timón hacia otro lado, por el contrario, tanto la sociedad chilena como la peruana y otras siguen profundizando su dependencia de esos commodities mineros, ¿no?
Marcelo, como siempre, muchas gracias, te mandamos un abrazo.
No, por favor, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para vos, Diego, y para todos los oyentes.
Marcelo Giró, coautor del libro 15 mitos de la megaminería transnacional, docente de la Universidad de Cuyo. Hablamos de megaminería en relación a la información que se conoció. La Barrick Gold despedirá a 1.900 empleados en Argentina. Se cae uno de los mitos que es la fuente laboral que deja esta industria. 4864-0489-4866-1095, marencoche@gmail.com. Tenemos entradas esta noche, ya que mañana es feriado, para la fiesta Fanfarria Latina. Tocan Capitán Tifus, Los Sonsos, la César Pavón, Orquesta de Acordeones y Danza Perfume. Esto es en el Matienzo, así que si querés, llama.
Un fuerte ventarrón lo limpió del sistema solar. La muerte lo besó con un frac en el camino, quedando a la deriva en un viaje interestelar.
Lisandro Aristimuño junto a Ricardo Mollo, un dólar, un reloj y una frase sin sentido. En un rato en Clinamen charlamos aquí con Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria.